Bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Cuando. Estamos de post Gran Premio de Austria y hay sensaciones mixtas respecto a este Gran Premio, pero bueno, ya vamos a adentrarnos en lo que nos dejó este Gran Premio. Señores Ryan Levy, Rubén Carballo, ¿cómo están?
Triste porque no está Reyes.
Sí, exacto. Eso es lo primero que queremos decir. Una gran pérdida.
Que descanse.
Que recupere. Sí, porque ahora mismo estará durmiendo la siesta. pero sí, una pérdida irreparable. Para esta semana, solo para esta semana.
Sí,
y las sensaciones mixtas, ¿por qué son? Porque no sabemos si la carrera ha sido una mierda o una puta mierda, ¿no?
Bueno,
no, la primera mitad de la carrera estuvo muy bien, la segunda mitad fue una mierda.
Sí, se puede dividir en dos lapsos bastante claros lo que fue la carrera. Lo que pasa es que estamos en un fin de semana de tres carreras, dos clasificaciones, una sesión de libres, hubo un jetpack que se mató, así que un fin de semana raro.
Muy raro.
No quería decir.
Y encima estamos de previo otra vez, o sea, no puede ser.
No quería decir.
Classic Fórmula 1.
Sí, sí. Bueno, antes de entrar a analizar el Gran Premio de Austria, que es lo que, bueno, nos va a llevar gran parte de este episodio, hay que mencionar que, bueno, de nuevamente el Motorsport está de luto por la muerte del piloto Dylan Van Hoff en Freca, después de un accidente en Spa. Para el que no lo sepa, bueno, una carrera de Spa es la... O sea, Freca es la fórmula regional europea de Alpine. Los pilotos...
Lo que era un poco la homónima de las 3.5 en su día.
Sí, también. Exacto. La también. Típica, la fórmula Renault, todo eso, en fin. Un accidente bastante fuerte en Spa, condiciones de lluvia extrema, condiciones parecidas a las de ese fatídico Spa 2021... En el que sí. Al final se decidió...
Incluso no, peores, te diría.
O incluso peores. Donde la Fórmula 1 decidió no correr. Aquí ponen a pilotos jóvenes e inexpertos a tratar con este circuito. Y bueno, se abrió un poquito el debate. Un piloto de 18 años, hay que decir. Un piloto joven, hay que decir. Decir que en estas categorías no de soporte, de categorías inferiores, por decirlo de alguna manera, del automovilismo.
Las Feeder Series.
Sí, sí, las Feeder Series son... de pilotos bastante jóvenes, hay que recordar que son desde 14, 15, 16, 17 años. Y bueno, esto abrió un debate, este accidente nuevamente, en el peligro de Spa, porque además Lance Stroll, después de este accidente, habló abiertamente a los medios en el circuito de Austria, perdón, sobre que este circuito necesita cambios, de que es un circuito muy peligroso, de que no pueden seguir jugándosela así y que tienen que tomar medidas ya respecto a este circuito. Todo esto en la opinión de Stroll, antes de que la Fórmula 1 vaya a Bélgica este año. A ver, todos los circuitos en el mundo son peligrosos. El motorsport es peligroso, sea la categoría que sea.
Sí.
Estés en kart o estés en Fórmula 1. Spa es un circuito clásico muy rápido, muy largo y bastante peligroso, se puede decir. Yo creo que si tú te pones a juzgar si un circuito es más peligroso que otro, yo creo que Spa está entre los más complicados, por decirlo de alguna manera.
Pero, yo diría que es de los más peligrosos que no sea un circuito urbano.
Pero ahora, ¿Spa es inherentemente peligroso o es que se juntaron varios factores para hacer que este accidente pasara? A ver, yo lo digo no en el sentido me voy a agarrar de la historia para decir, no, Spa no puede cambiar y tal. Si se tiene que hacer algún cambio en aras de la seguridad, siempre se ha hecho y siempre se va a hacer y estoy completamente de acuerdo en que se haga. Pero me parece que esto es un caso muy particular y no tiene nada que ver con la pista. Puede ser, yo creo que esto es un tema de dirección de carrera, a mi parecer, ¿no? Quiero saber la opinión de ustedes.
Rubén, ¿estás desconectado? Bueno, mientras
ahora, arranco
yo hasta que vuelva. Ahí está, ahora volvió.
Volvió Rubén.
Vale. Bueno, iba a decir que para mí es el accidente... A ver, a veces hay mucha gente que a esto no le gusta que se diga. Pero yo creo que la mala suerte, la mala fortuna en este caso, juega mucho que ver.
Sí.
Creo. Es verdad que todo tiene un porqué y lo vamos a analizar aquí, pero yo creo que hay una cosa para mí, que está muy clara, que es un accidente que puede pasar en cualquier sitio. Un accidente con la cantidad de lluvia que había. Sobre todo, yo no diría tanto ni la lluvia, que también porque un aquaplaning te deja en medio de la pista y ya te las deseas tú con quien venga por detrás, porque sí. Cuántas veces no hemos dicho, cuando era un coche se queda en medio de la pista, uff, qué suerte que no venía nadie por detrás.
Sí.
Y en este caso, bueno, pues hay un accidente, además con un golpe lateral en T, es que es clavado al de Hubert, sí. Este que se lleva por delante a Dylan Ovanzov, pero yo creo que aquí juega también sobre todo mucho la falta de visibilidad. La falta de visibilidad para mí es clave. Yo no creo que fueran a una velocidad muy grande a la que dan estos coches, no es tanto como podría parecer. Simplemente, bueno, la mala suerte hace que se lleve el golpe y por desgracia, bueno, pues el resultado ha sido fatídico, ¿no? Pero yo creo que en este caso en particular juega mucho la mala suerte. Claro, más allá de eso hay otros factores. Había quien decía, bueno, de la forma de no correr, ¿no? En el sentido de no levantar, con poca visibilidad, vale, lo podemos debatir. Yo al final creo que un piloto es un piloto a las 24 horas del día y al final aprieta y aprieta, y es que si por desgracia te toca, pero yo siempre voy a un tema más estructural, que es cómo se enseña a correr a los pilotos jóvenes. Y esto viene de la Fórmula 1, que creo que es por lo que lo estamos tratando hoy, ¿no?
Sí.
Y fíjate, no me voy ni a la freca, yo me voy a la Fórmula 2 y a la Fórmula 3. Cualquiera que vea la F2 y la F3 cada fin de semana verá que se cometen auténticas barbaridades.
Sí.
Barbaridades. Sin ir más lejos, subiendo a Spa, que no recuerdo quién fue el piloto, pero que se comió la escapatoria y fue directo subiendo el Rey de León, ¿no os acordáis? Y entró como un elefante en una cacharrería. Estas cosas se aprenden de la Fórmula 1.
Sí, sí, sí.
O sea, que es que al final, yo creo que el problema está en ese, que al final en la Fórmula 1 hoy en día se corre muy mal. Los niños, los chavales no tienen de referencia. Y ahí es donde para mí viene el problema de no saber cuándo hay que jugársela y cuándo no. Aunque, como digo, un piloto 24-7 todos los días de su vida, pero las referencias que están llegando desde arriba no son muy buenas.
Sí, estoy bastante de acuerdo con esto. Para mí el mayor problema también hoy fue la visibilidad, no tanto también por el lado de la lluvia, sino por la característica. Esto no tiene que ver con que Spa sea peligroso o no sea peligroso, esto tiene que ver porque simplemente esto fue luego de una, aparte de que está todo el spray, fue arriba de Radeon, que tipo no se ve porque hay un cambio de elevación física bastante grande, y cuando realmente podés ver el circuito delante tuyo, sin siquiera empezar a contar el tema de la lluvia, ya tenés al otro adelante. Sí. Me parece que esto fue algo muy circunstancial y que no es algo que sea fácilmente repetible, si bien se repitió. Yo creo que fue así. Yo creo que fue una casualidad más que algo que podría llegar a ser un patrón, que podría llegar a generar algún tipo de peligro inminente para cualquiera que corra ahí. Y sí, hay que dejar de boludear con las banderas amarillas. Una bandera amarilla es una bandera amarilla, hay que desacelerar. Es básicamente eso lo que quería decir.
Sí, el tema de este accidente en particular y bueno, las condiciones de Spa es... Ok, se está copiando lo negativo en cuanto a conducción, sabiendo que los pilotos... A ver, los pilotos, lo que dice Rubén, van a ser pilotos siempre. No se le puede buscar raciocinio a estas personas, a estos pilotos, porque ellos van a sacar ventaja de donde sea. El motorsport está construido de quién se puede aprovechar mejor de un reglamento. ¿Quién puede burlar el reglamento de mejor manera que el que tiene al lado? A diferencia de otros deportes donde el reglamento tienes que regirte dentro de estos márgenes y ya está. No, ahí tienen que buscar, o sea, el motorsport generalmente se busca cómo puedo salirme yo de ese margen y obtener alguna ventaja sin que el otro se dé cuenta o aprovecharme algún área gris. Entonces, estos pilotos cuando ven una bandera amarilla van a tratar de desacelerar lo más tarde posible. Cuando ven una bandera verde van a tratar de acelerar lo antes posible. Entonces, en este sentido, lo que tienen que aprender es que... bueno, no aprender. Desde dirección de carrera, no darles la opción. ¿Cómo no se le da la opción? Si en estas mismas condiciones, o en condiciones mejores, se sacó una bandera roja en Fórmula 1 y se decidió no correr, está soltando en el mismo circuito, con monoplazas, a pilotos más jóvenes e inexpertos. Si un piloto, si tú consideras que los... Voy a poner unas comillas gigantes aquí. Los,
teóricamente 20 sí, mejores.
Los 20 mejores, los mejores pilotos del mundo. Unas comillas gigantes Tifi. Aquí. Cuidado con Latifi, cuidado.
Cuidado.
No, pero digo Latifi porque es el mejor piloto del mundo.
Claro, claro. Si tú consideras que los 20 mejores pilotos del mundo actualmente no pueden conducir en esta pista en estas condiciones, ¿qué te hace decir o pensar que 20 chicos de 18 años sí pueden hacerlo?
Esa es la hipocresía que hay siempre con las categorías inferiores, porque hacen siempre esto. De la Fórmula 2 y la Fórmula 3, ha habido días que la Fórmula 1 se ha retrasado y la Fórmula 2 y la Fórmula 3 han corrido con peores condiciones. Sí. A mí no se me olvidará, por ejemplo, nunca cuando en Sochi lanzaron una quali de Fórmula 3 a las 7 de la tarde. Sí. Es la foto mítica aquella, 2016, que no se veía nada, sí, no había visibilidad ninguna. O sea, que esta es la hipocresía que ha habido siempre con las categorías inferiores. Fíjate, y aparte, en el tema de las banderas amarillas, yo quería apuntar también que, curiosamente, es una de las cosas cuando sales un poco de la órbita del automovilismo, te das cuenta que es de lo mejor que tiene el automovilismo como tal, la Fórmula 1. Para gente que no lo sepa, por ejemplo, en MotoGP, hasta hace un par de años, las banderas amarillas no se respetaban. No se respetaban, en el sentido de si un piloto se caía y vio una bandera amarilla, tú podías pasar por ahí sin cortar.
¿En serio?
Sí, esto pasaba hasta hace 2 años. El año pasado, 2022, si no recuerdo mal, bueno, si no es un año arriba, un año abajo, ya porque me va a ir a la ciudad, pero estoy convencido de que esto lo metieron en 2022. Ya la FIM, la Federación Internacional y Dorna, el promotor de MotoGP, ya dijeron que eso no se podía hacer, y no os imagináis lo de quejas que hay por parte de pilotos y de aficionados cuando le cancelan una vuelta por mejorar con bandera amarilla. O sea, hasta a día de hoy hay más molestia porque te cancelan una vuelta con bandera amarilla porque se cae un piloto que por el hecho de que tienes que cortar porque puede haber un piloto ahí que esté mal. Esto vino también, sobre todo por un accidente, si no recuerdo mal, que fue en Moto 2, en Portimao, ¿sabéis? Los cambios de rasante de Portimao.
Sí.
Pues un piloto se cayó tras el cambio de rasante y quedó en medio de la pista. Claro, venían los pilotos en plena carrera y pasaron por ahí, pues de milagro no le dieron, jugaron canet.
Bueno, alguien con 10 costillas rotas debería volver caminando en vez de tomarse la ambulancia.
Sí, sí, sí. Lo hemos visto en Superbike. Pero que, para que veáis que en ese sentido el automovilismo está muy, muy avanzado, porque por ejemplo en motociclismo esto no se estila. Pero yo lo que veo, y lo he dicho, siempre que pasa algo de esto, sabéis que lo digo, y aprovecho hoy para volverlo a decir, que en Fórmula 2, en Fórmula 3, y por consiguiente en categorías de Fórmula 4, etcétera, que se corre cada vez peor.
Sí.
Porque en la Fórmula 1 se corre muy mal.
Y es un círculo vicioso, porque los que corren mal en las inferiores suben a Fórmula 1 y corren igual, y después enseñan a correr peor a las de las inferiores, y así.
Y así, sí, sí.
Pero bueno, lástima que otra vida tenga que enseñar las incoherencias de la FIA, dirección de carrera, y llámese ya de Fórmula 1, de la categoría que sea. Lo que siempre se habla de la inconsistencia y bueno, otra vida que cobra la inconsistencia de la FIA y de los comisarios en este sentido. Ahora, en cuanto a...
Sí.
Yo no estoy...
Siempre, perdón, nosotros decimos, ¿cuándo van a frenar? ¿Cuando se muera alguien? Ahora sabemos que no, ahí eso no va a ser cuando cambian.
Bueno, también te digo, en este sentido, o sea, si lo que se va a poner sobre la mesa, cambiar Spa, mejor que no lo hagan.
Sí.
Que es verdad que la idea de Lance Stroll, con todos los respetos, entendiendo el dolor y que evidentemente los pilotos lo sufren mucho más que nosotros porque es su profesión. De hecho, no hay que recordar que los pilotos de Fórmula 3 y Fórmula 2, que muchos conocían a Dylan O'Bahnhof, han tenido que correr este fin de semana,
sí,
después de enterarse de la noticia, que eso es un palo emocional. Y bueno, entendiendo a Stroll, vale, pero que la idea es de bombero retirado. O sea, yo creo que Spa precisamente A ver, es verdad que esa es una de las zonas a lo mejor más complicadas del calendario, o sea, más peligrosas.
Sí.
Esa subida del Redillón, llegar arriba, vale, sí, pero a ver, que va en el contrato, quiero decir, no quiero que suene frívolo.
Sí, sí, claro.
Pero que es lo que es.
Parte de ser piloto, aparte, de carreras.
Sí, y aparte, que los propios pilotos de Fórmula 1 fueron el año pasado a Spa y dijeron que las mejoras habían sido buenas. Entonces, a ver, que una que un accidente no nos haga, que es que llevan la carga, pero que no nos haga perder el horizonte, porque legislar también con los sentimientos a flor de piel es peligroso.
Sí, sí. El problema en este caso no es Spa.
Correcto.
Bueno, vamos a pasar ya al Gran Premio de Austria, donde ganó Max Verstappen. Qué sorpresa, ¿no?
No, pero ¿en serio?
Pero oficial.
Sí, sí, bueno, oficial. Hay que decir que la Fórmula 1 se tardó 5 horas en dar los resultados oficiales de esta carrera. Para el que no lo sepa, bueno, ya le vamos a dar un poquito de contexto. Vamos a hacer el rundown de cómo quedó el Gran Premio
de penalizaciones.
Sí.
Bueno, tienes que hacer 2 rundowns.
Sí, 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 ya los voy a hacer, ya los voy a hacer. Pero bueno, primera posición para Max Verstappen, segunda posición para Charles Leclerc. Cuidado, Ferrari Day. Y cierra el podio Checo Pérez. Cuarta posición para el piloto número 4, Lando Norris de McLaren Mercedes. Muy raro. Quinto constitucional, sí, ¿no?, para Fernando Alonso. Sexto, Carlos Sainz. Séptimo, George Russell. Octava posición para el niño, yo digo, Lewis Hamilton. Novena posición. Cuidado, cuidado.
La llorona.
Estaba leyendo otra cosa. Está leyendo otra cosa. Novena posición para Lance Stroll. Y cierra los puntos Pierre Gasly. Fuera de los puntos, Alexander Albon, Zhou Guanyu. Pedro Gaseoso, perdón. Zhou Guanyu en 12ª posición. 13º, Logan Sargent. 14º, Esteban Ocon. Uy, mira, está fuera de los puntos, pero vamos a hablar de Ocon porque...
Bueno, pero Esteban Ocon, ¿dónde? Pero Esteban Ocon ha llegado a meta.
Bueno, hay que preguntar.
Esteban Ocon hoy debe tiempo.
Hay que preguntarle.
No, con hoy terminó en Canadá.
Sí,
claro.
Hay que preguntarle a los comisarios. 15ª posición, Valtteri Bottas. 16ª posición, Oscar Piastri. 17ª posición, Nick De Vries. 18ª posición, Kevin Magnussen. Yuki Tsunoda, 19º. Y el único que no finalizó, Nico Hülkenberg.
Voy a abrir un melón antes de tiempo, pero eso no me puedo evitar, ¿vale? No me puedo esperar.
Ok.
Lo de, ¿sabéis que en el fútbol cuando hay más de 3 expulsiones acaba el partido?
Sí.
O no puedes acabar con 7 jugadores.
Sí, sí.
Yo creo que cuando te penalizan tantas veces como a Ocon, te tendrían que descalificar. O sea, en plan, esto no
es la primera vez que pasa lo de Ocon, ¿eh?
No, pero esto es, yo creo que, tipo McLaren 2016, un piloto con 30 segundos de penalización, usted fuera.
Sí, esta bueno, carrera, en Bahrein, este carrera, mismo año. ¿Te acordás que le dieron 45 segundos?
Claro. O sea, esa carrera no te computa. Fuera. De hecho, debería quitar puntos en la licencia. Te lo digo en serio, ¿eh?
Sí.
Un penalty point.
Deberían secuestrarle a algún hermano o algo también. Debería cachetearle a un gitano.
Amordazar a la mamá algo.
Bueno, otro capítulo que no vamos a monetizar en Spotify.
No.
Mucho habíamos aguantado.
Sacrificios que hacemos por nuestra audiencia. ¿Por qué hablamos de doble rundown? Porque después que termina la carrera, una carrera interesante, entre comillas, por lo menos si lo dividimos en partes, vienen los buenos de Aston Martin y protestan el resultado oficial ante la... Bueno, el resultado... provisional ante la FIA, porque dice que hubo muchos pilotos que se salieron de pista y no se les penalizó correctamente. La FIA...
Porque ya sabéis, muchachos, que si la 33 no es en la pista, será en los despachos,
sí,
pero será.
Sí, 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 pero será.
Con el artículo 33.3.
Exactamente.
No es joda, ese era el artículo que citaron.
Sí, sí. Entonces, la FIA al recibir esto dice, mira, sí, hay más de 100 vueltas.
1.200 casos.
Bueno, no, que hay más de 100 vueltas anuladas.
Ellos dijeron que anularon 100 vueltas, pero que los casos a analizar, que por eso se han tirado 5 horas
eso
supuestamente,
es.
Que no los han mirado todos ni de
no,
coña,
no.
Pero los casos a analizar eran 1.200.
Exacto. Anularon más de 100 vueltas durante la carrera, por límites de pista, y había más de 1.200 casos a analizar. Por supuesto, esto llega a manos de Aston Martin, que por supuesto está viendo lo que está viendo todo el mundo, lo protesta y no les queda otro más que aceptarlo e investigarlo. 5 horas después, la FIA saca un documento diciendo que, bueno, una vez analizados y tal, hay varios pilotos que sí se salieron de pista en más de 3 ocasiones, y al salirte en 3 ocasiones se te da una sanción de 5 segundos. Si te vuelves a salir, 10 segundos. Si te vuelves a salir, 5 segundos. Si te vuelves a salir, 10 segundos. Y empiezas en esa especie de loop, ¿no? Vale. Los pilotos sancionados 5 horas después de la carrera. Carlos Sainz con 10 segundos. Lewis Hamilton con 10 segundos. Pedro Gaseoso, con 10 segundos. Alexander Albon con 10 segundos. Logan Sargeant con 10 segundos, Yuki Tsunoda con 5 segundos, Nick DeVries con 15 segundos y Esteban Ocon 30 segundos.
Dios mío, ¿dónde había terminado Ocon originalmente?
Ocon estaba...
¿Estaban los puntos?
Yo creo que no, creo.
Creo que no.
Ah, entonces ni siquiera valió la pena.
Pero lo mejor es leer el documento.
Sí, a eso iba.
O sea, porque lo...
si quieres leerlo tú, adelante.
Adelante, maestro de ceremonia, director de orquesta.
Que pelean por leer un documento de la FIA, qué nerds que somos, esto, Dios mío.
Esto es increíble. Pero es que es increíble. Mira, dice, en violación del artículo 33,3 de la regulación deportiva de la FIA, se decidió imponer la penalización a estos pilotos, lo que mencionamos ahora. Entonces dice, razón, las penalizaciones se han aplicado de esta manera, y explica un poquito lo que dije, de que se te aplica una sanción de 5 segundos, después de 10, y después se vuelve a repetir el ciclo, 5-10, 5-10. ¿Okay? Y termina, o sea, las últimas dos líneas de este documento, antes de decir que, bueno, los competidores pueden apelar, bla, 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 la última observación de los comisarios dice, los comisarios recomiendan con mucha fuerza que se encuentre una solución a los límites de pista en este circuito. A ver. Primero, maravilloso que esté reflejado en un documento oficial de la FIA, en el que te están sancionando a 12 pilotos. 5 horas.
La FIA diciendo, mira, no podemos más.
Sí, no podemos más. Primero,
son las 3 de la mañana, mis hijos me están esperando en mi casa.
Exacto. Pero a mí esto me llama la atención porque yo recuerdo que antes de la última curva de Austria, habían colocado hace años una de estas bananas.
La banana asesina.
La banana disuasoria. En cada sesión, cada equipo dejaba unos 2-3 alerones delanteros. Dejaban el suelo. Dejaban alguna suspensión. Entonces decían, mira, coño, este circuito nos está reventando los monoplazas. Por favor, hagan algo. Entonces, desde el circuito les decían, manténgase dentro de la pista y los monoplazas no se rompen.
Sí, es muy difícil.
¿Ok? O sea, si estamos de acuerdo en ese sentido, los monoplazas no se rompen y tal. Bueno, los equipos seguían rompiendo, los pilotos seguían rompiendo los monoplazas, hasta que el circuito dijo, mira, ya está. Yo voy a quitar este trampolín amarillo, pero les voy a medir los límites de pista con láser. Ah, maravilloso, ¿no? Sí, sin problema. Lo importante es que no rompamos ya el coche y tal. Ahí está, 1.200 incidentes. Y ahora dicen, hay que encontrar una solución a esto.
Y ninguno de esos es de Fernando Alonso.
Pero lo malo de eso es que no es automático.
¿Qué es lo peor?
No hay una máquina, no hay un sensor, porque esto sí que es verdad que en MotoGP pasa, que había gente diciendo, uy, a ver si ponen el mismo sistema de MotoGP. A ver, el problema es el mismo, porque MotoGP están hartos de esto también. Pero ellos tienen un sensor electrónico que te salta cada vez que te los pasas. Pero claro, aquí al parecer hay en Ginebra unos tíos mirando a cada cámara a ver quién se sale. O sea, es prehistórico.
Sí.
Estamos hablando
de la categoría. Imagínate lo que debe de oler esa sala. 15 tíos ahí metidos todo el fin de semana, cada uno con una cámara. Venga, a ver.
No solo eso, un circuito bastante corto donde no se retira nadie. O sea, estás cada 3 segundos, está pasando un monoplaza allí constantemente por 2 horas y tienes a los mismos 15 analizando píxel por píxel a ver quién se salió y tal. Por eso, cuando dijeron, mira, anulamos 100 vueltas, iban 1.200 incidentes, nosotros nos rendimos, dejamos eso así, y bueno, tenía que venir, por supuesto, Aston Martin a quejarse.
Hoy es el único día que hemos entendido que el resultado fuera 5 horas después. De hecho, a mí me parece pronto.
Me parece que no pudieron analizar una mierda porque 5 horas no es nada para 1.200 incidentes. Yo esperaba, tipo, sinceramente, que nos den el resultado a eso del jueves.
Bueno, fíjate, o sea, yo de aquí sacaría dos conclusiones. Bueno, tres conclusiones. Una, este circuito tiene un problema, ¿no? Yo creo que eso estamos todos de acuerdo.
¿El
Red Bull Ring, sí, o sea, porque esto no pasa en otros circuitos tampoco. O sea, a mí pasa aquí.
Me parece. Bueno, sí, termina.
O sea, pasa en todos los circuitos. O sea, en todos los circuitos siempre hemos tenido algo, sobre todo cuando vino Michael Masi a empezar a jugar con la línea blanca y demás gilipolleces. Pero este circuito es verdad que todos los años pasa lo mismo. O sea, entonces yo creo que habría que encontrar alguna solución, no sé cuál. Yo creo que. Bueno, yo es que no controlaría
la
mucho.
La grava, los pongan grava fuera de.
Claro, eso es lo que yo iba a decir. Pero luego hay algún otro problema, pero bueno, ese también, o sea, el único método que no falla es el natural.
Sí.
Si tú pones grava o hierba, de ahí no se sale nadie.
Correcto.
Ya está, o sea, es que eso es lo más básico. Y luego el tercer tema, o sea, hay 100 segundos que los comisarios no habían aplicado correctamente. Fíjate tú del criterio de esta gente, que si no llega a protestar Aston Martin, aquí tenemos 100 segundos que no se aplican.
Con lo que cuesta cada
Porque dijeron,
punto,
bueno, no llegamos, ya está.
Sí,
o sea, tú sumas todas las penalizaciones, hay 100 segundos que no se iban a aplicar. Aston Martin protestó, te aplican, pero es ridículo, o sea.
Y sí, no. Bueno, nada, algo anecdótico que queremos contar también es que Fernando Alonso no posteó sobre la posición final de su carrera, sabiendo que iban a protestar los de Aston Martin hasta que estén los resultados oficiales. Nada. Y abrazó una pila de neumáticos como buen hombre.
¿Sabes quién hizo eso también? Que no le iban a tocar el resultado ni nada, pero esperó también Leclerc. Leclerc hasta las 10:00 no ha puesto nada del podio.
Dios mío. Los únicos que no tuvieron ningún problema con los límites de pista esta carrera fueron Russell y Alonso. Todo el resto, al menos una vez, se fue.
Es verdad.
Hablando de límites de pista, yo sé que vamos a hablar uno a uno, pero... ¿Quieren hablar de Hamilton? ¿O esperamos llegar a Hamilton?
No, esperemos llegar a Hamilton.
Ah, oh, espérate.
Bueno, victoria de Max con el codo fuera del monoplaza.
¿Pasamos al segundo?
Sí, iba a decir, un fin de semana que se le complicó guiño guiño con el ataque guiño guiño de Checo Pérez en la curva 1, que después el mismo Checo dijo que no lo vio en la... Bueno, es la curva 2 en realidad, pero dice que no lo vio, lo sacó de pista y que después lo sacó le dejó espacio, ¿no? Que le dejó espacio. Me encanta cómo Max Verstappen, cuando le quiso devolver la maniobra en la carrera sprint, lo llevó lo más largo, lo más fuera que pudo. A ver si podía terminar de hacerle perder más posiciones, pero bueno, al final el otro también tiene un Red Bull y pudo sacar el resultado, pero...
Lo mejor de las declaraciones de Checo son cuando dice que se deja pasar.
Sí, guiño, guiño, claro, una maravilla.
No, también estaba muy enfermo esta semana.
Sí.
Pasamos al segundo, Charles Leclerc. Yo creo que...
Bueno, espérate, antes de tal, o sea, de verdad que la reiteración no nos haga olvidar.
No. Es un bicho.
Es
un androide.
Pero además, o sea, ¿cómo te debes sentir siendo Checo Pérez cuando tu compañero con 23 segundos de ventaja, jugándosela a nada? Porque ya, ¿os acordáis que perdieron la carrera aquella de Hamilton a tres ruedas por parar?
Sí.
Que no tiene ningún sentido lo de parar. Pero ha vuelto a hacer. Y aún así te la roba, tío. Para Pérez es humillante, ¿no?
Pasa que tú lo ves A ver, sabemos que Max es un tipo muy cabezón, un tipo muy terco y un tipo que nunca va a hacer absolutamente nada frente a Checo Pérez. siempre dice, mira,
sí. Y escúchame, y manda en Red Bull, porque a veces te crees que Red Bull ha dicho, ha ido a Box y ya está. Sí, todo el mundo cuadrado allí.
Sí, sí, claramente, claramente. Pero digo que es un tipo que, ok, todo el mundo sabe su personalidad y tal, pero cuando tú lo ves hablando con Checo, tú puedes decir, bueno, mira, hay una relación allí, no se llevan tan mal y tal, pero cuando tiene cualquier oportunidad de pasar la mano por la cara, lo hace. O sea, no, no es que siente la necesidad de ganarle, es que siente la necesidad de aplastarlo y ponerle el pie en el cuello y decirle, tú aquí eres nada.
Él siente la necesidad de destruirlo.
Sí, sí, de destruirlo, es que completamente.
Ya solo lo del propio sábado, que por cierto fue una muy buena carrera al sprint gracias a la lluvia. O sea, aún así, o sea, el tío gana por 11 segundos en 24 vueltas.
Sí.
No, más, gana por más.
Sí, hoy si no paraba, ganaba tipo, le sacaba, no sé, media vuelta a todos.
Sí, sí, sí. Una barbaridad. De hecho, contando esta parada, ha doblado del 2 en adelante, así que...
Dios, contando la parada.
Contando la parada, así que... Ya es decir.
Ah.
Pasamos a Ferrari. Charles Leclerc, segunda posición, un buen podio, una buena cantidad de puntos. Siguen bastante lejos de Red Bull, pero bueno, por lo menos ya no es o no parece ser ese desastre, por lo menos en ritmo de carrera y en el desgaste de neumáticos parecen haber mejorado, o por lo menos según las características de este propio circuito. Pero para hablar de Leclerc hay que hablar de la carrera sprint también, porque lo que pasó...
Y yo creo que...
¿Sí?
Yo creo que este fue un buen fin de semana para Leclerc y para Sainz, a pesar de Ferrari. Yo creo que lograron sobrevivir a pesar de que Ferrari está haciendo todo lo posible para que no ganen y no terminen bien.
Sí, a mí...
Onda, fue hombre, realmente un desastre.
Hay que decir que es verdad, pero claro, si eres resultadista, que es el problema de Ferrari, pero si eres resultadista, Leclerc está segundo, normal no les ha salido.
Sí, es que aún así no, fue un fin de semana horrible para Leclerc.
Sí, no, por supuesto. O sea, de hecho, para Leclerc es un milagro estar segundo aquí. Normal que hoy estuviera tan contento porque el fin de semana no era ni para entrar en el podio.
Sí.
No. Carlos quizás, pero él no.
Carlos sí, Carlos ha hecho muy buen fin de semana. Bueno,
Carlos fue buenísimo este fin de semana.
Falló en carrera con la...
No, él no falló en carrera. Ferrari no, le falló sí, en carrera.
Él falló en carrera porque Leclerc no fue sancionado y él sí, o sea...
Pues bueno, aparte de la sanción, lo que digo yo es que la parada, tipo.
No, eso sí, eso sí. Segundos, le han hecho la cama completamente a Sainz.
Sí.
¿Qué es lo que voy a decir? O sea, la desgracia de Ferrari es que ha ido a elegir a Leclerc, que era lo que todos pedíamos. Plan, ya elija a Leclerc porque es el que tiene que mandar aquí. Pero joder, para un fin de semana. Carlos está delante claramente. Le estás jodiendo ese fin de semana.
Sí, sí.
¿No tenías otro? Qué ferrarada. Solo Ferrari. Just Ferrari Things.
Bueno, Polo, sí, el micro es tuyo.
De la sprint.
No, no, nada, solo quería decir que me parece maravilloso, ok, un gran resultado, lo que dice Rubén, un equipo muy resultadista como Ferrari, al final una segunda posición es bastante positiva, tomando en cuenta que Max es intocable. Pero me llamó bastante la atención que en una pista, hablando de la sprint, en una pista en condiciones cambiantes, una pista que está húmeda, que se está secando, que está fría, que quedan 5 vueltas para el final, que todo el mundo está entrando, decidiendo poner ya neumáticos para seco. Por supuesto, a 5 vueltas al final, no hay que pensarlo mucho, ¿no? Pones blandos. Es el que te da mejor velocidad, el que se calienta más rápido, y no lo vas a desgastar en 5 vueltas, ¿no? Me lo dice el sentido común. Claro. Ah, bueno, Ferrari mete a los dos pilotos y le pone medios, y por supuesto no logran calentar los neumáticos y pierden posiciones. Un saludo a Iñaki Rueda y al novio de su mujer.
¿Con Albon y con quién fueron? ¿Quién fueron? ¿Con quién pusieron medios? No acuerdo.
¿Fue Albon?
No, fue un desastre.
Los medios los dos pusieron Ferrari, porque tenían otra.
Albon fue uno seguro y el otro no me acuerdo quién fue, pero para los tres fue un desastre absoluto.
Sí, sí. Pero ¿quién lo iba a imaginar, no? De repente quedan 5 vueltas, sí, ponen una goma que no calienta en un circuito corto a falta de 5 vueltas. Como, bueno, sí, sí, muy bien, sí. Gracias, Ferrari. ¿Otra?
Sí, sí.
¿Te calentará o no?
O no, pero bueno, ahí vemos. Si no calienta,
¿Ellos
bueno.
creen que se va a calentar con, con lo caliente que van a estar los pilotos después de ponerle neumático a medios, creen que eso se transfiere, pero no, al final no, no pasa eso.
Los italianos son calientes, eso se calienta ya automáticamente.
Claro.
Sí. Claro. El tema es que ninguno de sus pilotos son italianos.
Yo sé.
Con Giovinazzi no pasaba esto.
No. Bueno, Giovinazzi tiene
una... que le suban.
Cuidado. Campeón de la 24 horas de Le Mans.
24 horas de Le Mans. Con Ferrari.
Con Ferrari.
Qué cosa tan horrible. Este multiverso está raro.
Lo hubiera dicho.
Tercera posición para Checo Pérez. Bueno, maximizó el resultado.
Oye, pero una cosa con Leclerc, según antes de uno de sus circuitos, uno de sus circuitos predilectos. Cuidado,
Sí. De hecho, uno de los circuitos que mejor le va históricamente en la Fórmula 1.
Sí. Donde hizo una de las mejores carreras del siglo.
Y cuidado en Silverstone. Cuidado en Silverstone.
Sí.
Tercera posición para Checo Pérez, como decía, bueno, maximizó el resultado tomando en cuenta la porquería de clasificación que hizo nuevamente. Poco más, ¿no? Tiene un cohete entre manos, un monoplaza virtualmente intocable, excepto por su compañero al que no puede tocar literalmente. Y bueno, yo creo que nada más, ¿no? Se viene un poquito arriba, dice, por fin estoy sacando resultados, que no sé qué, esto es lo que yo quería en la carrera y tal, pero... hijo,
clasificaste en 15.
Lo de que te sancionen tres veces en la misma sesión es del género tonto. O sea, es decir,
el sistema es una mierda. Todas las vueltas rápidas de clasificación.
El sistema es una mierda para todos, pero solo tenías que levantar en la última curva para ser mejor que un Williams. Quiero decir, a ver,
sí.
Exacto.
El sistema es el mismo para todos, sin embargo, el único que tuvo tantos problemas fuiste vos.
Sí, o sea, no tenía mucho más misterio. Que levantar en una curva, perder una décima y media, no sé, ¿vale? Algo está fallando, no sé. Sí. Más allá de eso, lo de la sprint es lamentable, de Pérez, para mí, ¿eh? Para mí. Es decir, la carrera, bueno, vale, sí, otra remontada, vale, la ha salvado, pero lo de la carrera, el sprint es lamentable. O sea, que tú intentes demostrar que puedes pelear con tu compañero de equipo porque ha hecho una mala salida y ya te pones ahí en valiente en la recta, le echa la hierba. Pero Dios. Para eso hay que tener un mínimo de velocidad, claro. Sí. Al final Verstappen gana con la
mano. Que terminó estacionando el auto ahí y terminó perjudicando la carrera de Norris también.
Sí. O sea, yo en este caso, a ver, el auto. La frenada de Verstappen es una guarrada histórica porque frena en Melilla, frena el tío. Pero es una de las veces que yo pienso, es que está justificado. Déjame un tío. Me viene a echar. Dice que no me ha visto. ¿Cómo no vas a ver?
Sí.
Pero
no, ¿qué sí, dices? Cualquier cosa.
Pero es que esto es prácticas libres. Vas solo. Esto es un filming day que no ves para los espejos. Eres Lance Stroll.
Juro, dice. Creo que Verstappen se ha enfadado. No, a ver.
No.
Sí. No, tu hermana, dale. Sí, obvio que sí.
Claro, sí. O sea,
esa conversación cuando ambos se bajaron de monoplaza. No le pide explicaciones, seguro.
No, la conversación es literalmente como vuelvas a hacerlo. No yo, te va a mandar
algo Marco, que te saquen del equipo.
Sí.
Volvés a Force India. Ah, que Force India no existe. Bueno, problema tuyo. Anda al equipo WT de Fórmula 2.
Pero bueno, otra del Capitán Azteca, que bueno. Ya vendrán nuestros.
No. King of the Streets.
Sí. ¿A cuánto está en la general ahora?
Se alejó claramente. Creo que está en 58 cuando Alonso está en tipo 20 y pico, así que le sacó una ventajita.
229-148.
Sí, casi 100 puntos.
81 puntos.
Sí. Ahí cerca
de para, ¿estás diciendo de Verstappen o de Alonso?
No, Verstappen checo. No, Alonso está.
Ah,
¿qué 17.
Que decías Alonso?
De Alonso no, está no, 17. No, Pérez, Verstappen. Bueno.
En fin, bueno.
Checo Pérez.
P3.
P4. Lando Norris, piloto del día. Yo creo que nadie tenía en las papeletas a un McLaren allí, ¿no?
Habla por ti.
Yo voy a decir que sí.
Bueno. Aquí tenemos a otro profeta.
McLaren siempre va muy bien en este circuito, siempre. Así que, nada, este fue viste, un, aparte que tenían con las mejoras, yo qué sé, no sé si es algo de Lando Norris en particular, o si es algo de ahora el nuevo paquete de McLaren, pero siempre por este circuito es una bala ese chabón. Y bueno, si llega a ser tema del nuevo paquete, agárrense porque para Silverstone van a ser más rápidos que Aston Martin, digo, perdón.
Esta BTR, Zak Brown tenía razón.
Sí, sí.
Rubén se vino arriba.
Había que confiar.
Rubén vino con ganas de venganza.
¿Eh? Sí, que estáis ya todos matando, literalmente, matando a Zak Brown, a McLaren.
Literalmente matando.
Literalmente.
Sí, literalmente. Le estabais cortando el cuello ya allí. Y una carrera os ha durado. Ya a la cueva.
Bueno, una grandísima carrera de Lando. Yo creo que merecido completamente lo de piloto del día. Es un circuito que...
Es verdad que Lando aquí, no solo McLaren, Lando aquí es que... No
sé, Lando, sí. Por eso es lo que digo.
Se le da súper bien, tanto a él como a McLaren. Y bueno, me gusta es ver... A ver, yo voy a seguir apoyando y voy a seguir utilizando, mientras Elon Musk me siga limitando los tweets, el hashtag de...
Elon Musk, hijo de puta.
No, sí, hijo de puta de largo. Pero voy a seguir usando el hashtag de Freelando, me parece que McLaren lo tiene secuestrado. Pero me gusta ver que cuando tiene la oportunidad de tener un monoplaza medianamente competitivo, lo pone allí arriba. No es que de repente...
El sábado dije, no me sorprendería si vemos un podio este fin de semana, y no estuvo nada lejos.
No, de hecho, bueno, porque Checo
ahora
tiene un
cohete. Ahora todos creen en McLaren.
Porque Checo tiene un cohete, porque si no, cuidadito con Lando. Pero bueno, gran carrera la que hizo, lejos de problemas, a pesar de que, bueno, fue uno de los pilotos que tenía el ojo montado por tema de límites de pista. Al final no lo sancionaron. Y bueno, un grandísimo resultado para McLaren y lo que necesitaba el equipo ahora mismo.
Guárdate la del ojo montado, es muy buena.
Sí, ese ojo montado. Sí, Nick De Vries y Checo Pérez te pueden hablar de ese ojo montado.
Sí.
Los 100 montaditos. Bueno, ese es uno de
joder,
esos.
Vaya fin de también de Nick De Vries, ¿eh? Joder.
Oh, Dios. Logan Sargeant tuvo un buen fin de semana y eso habla muy mal de Nick De Vries.
Exacto.
Pero... 7 veces, 15º peor.
Dios Nick mío. En 10 carreras.
En 10 carreras.
Increíble.
Y su equipo, su compañero de equipo no es que tipo está ahí nomás, no, su compañero de equipo en los puntos, en 10, 11.
Escúchame, a su noda entre unos y otros le están haciendo la carrera.
Sí.
Sí, exacto. Sí.
Increíble. Bueno, 5º constitucional para Fernando Alonso, uno de los 2 pilotos, de todos los pilotos de la parrilla que no recibieron advertencia por límites de pista.
El mejor de los 20.
El mejor de los 20 y bueno, hay que decir, un fin de semana un poquito complicado para Aston Martin, ¿no? Yo creo que esperaban estar quizá un poquito más arriba, seguramente no se esperaban tener un McLaren delante, pero yo creo que quizás se veían luchando de tú a tú con los Ferrari, y salvo la sanción de Carlos Sainz, el ritmo era completamente diferente.
Sí, hoy no hubo ritmo, bueno, primero esta semana no hubo ritmo por Fernando, parte de Aston Martin.
Fernando nos mintió la cara.
Fuertes declaraciones.
¿Qué hizo esta vez?
Hombre, dijo... Barcelona va a ser la última carrera sin podio.
Ah, sí. Dale, dos carreras más.
O no. Falló su palabra.
Oye, pero fin de semana horrible. Sí. Y aún así no ha estado mal, pero no. ¿Y por qué creéis que cuando el sol desaparece ese coche no va? Porque es con condiciones frías. Es curioso.
Sí, es que para mí tiene que ver mucho con el largo de las rectas. Es lo mismo que favoreció al Williams, que me parece que jodió un poco al Aston Martin. Tanta recta, tanta velocidad punta, que es lo que siempre le costó un poco a ese Aston. Y nada, yo creo que al ser todo curvas de baja velocidad y rectas, es el circuito anti-Aston Martin, básicamente. Aún así, dos pilotos en los puntos, yo creo que es un resultado bastante decente. En las 2 carreras, encima.
Y a ver, si uno ve el balance, dice, bueno, han puntuado los 2. Han estado más o menos cerca.
Sí.
Pero es un fin de semana un poco de bajón.
Sí, definitivamente.
Se viene Silverstone, que pinta peor todavía.
Sí.
Porque esta Aston Martin en Silverstone pues son un espectáculo. Por tema de rectas y tal. Pero, bueno, a ver, veremos. Pero, no sé, un fin de semana un poco, yo lo catalogaría como raro, ¿no?
Sí.
Aparte, te voy a decir una cosa, echo de menos, el sábado lo pensé, echo de menos al Fernando killer en el sentido de no quedarse detrás de sus compañeros.
Ah, sí.
Una vez estuvo muy bien, pero la carrera del sprint no tiene ningún sentido.
No, lo de hoy no tuvo ningún sentido.
Sí. ¿A que no? Es que no sé, no me gustó ni un pelo lo del sábado.
No, es que fue, aparte fue a propósito, se notaba que fue a propósito. No sé si es que está tratando de, todavía lo necesita de su lado y un punto dice, bueno, por un punto prefiero tenerlo de mi lado, a mi compañero de equipo, que aparte es el hijo del jefe.
No sé,
él no hace nada sin medirlo y este fin de semana lo demostró, teniendo en cuenta que no dijo una palabra en todo el fin de semana.
Sí.
Y después resulta que era el único que no tenía temas de límites de pista.
Él sabía lo que estaba jugando. Ahora, en cuanto al ritmo de Aston Martin, a ver, una quinta posición no es mala, tomando en cuenta dónde están Ferrari, Red Bull y bueno, en este caso el McLaren. Pero es salvar los muebles, teniendo en cuenta el ritmo de Aston Martin este fin de semana. Es lo que Fernando Alonso está acostumbrado a hacer durante toda su carrera. Hay que recordar ese Ferrari 2014, donde lo ponía y donde merecía estar.
Ay, Dios, sí.
Y bueno, hizo un poquito un fin de semana de esos de su no tan buena época, que no tenía material entre manos. Y bueno, al final logra sumar, sigue sumando 10 puntos, que sigue siendo bastante positivo, tomando en cuenta de que no quiere que Checo se le escape en el campeonato. Más allá de eso, sí, va a sufrir, sí, qué comparación, ¿no? Va a sufrir un poquito en Silverstone. Dicen que van a llevar mejoras, hay que recordar que ese es el circuito de casa. De hecho, la sede de Aston Martin está literalmente cruzando la calle de Silverstone. Y bueno, pues poco más, yo creo que hay que esperar.
El tema es que al final ya todo el mundo trae mejoras, ¿ves? McLaren trae mejoras, Ferrari trae aquí, ya tiene preparadas para Silverstone. Ha dicho va a ser hoy que van a meter un poquito más. Bueno, Red Bull sigue metiendo, obviamente. Mercedes, pues, en Silverstone, de hecho, siempre suele llevar, a ver qué traen este año.
Sí.
No sé si, pero siempre suelen. Alpine no tardará mucho, al final, bueno, lo que decimos siempre, ¿no? Que no hay que poner el grito en el cielo, pero hay que estar ahí mirando a ver qué pasa.
Bueno, pues. Sí, sí.
Sí, un poquito, ya no es solo meter mejoras, que todo venda mejoras, sino cuál funciona y cuál no. Pero cuando ya ves que los demás se te empiezan a acercar, ya hay que levantar un poquito la ceja y bueno, vamos a ver cómo llegan todos a Silverstone, a ver si Aston Martin logra dar ese pasito que no sé si es que han dado un paso atrás o es que los demás han dado un paso adelante.
Veremos.
Sexta posición para Carlos Sainz. Sexta posición después de un, en mi opinión, un gran fin de semana. Me parece que durante el domingo.
Perdón.
Durante el domingo.
Reyes.
Fue inclusive, ¿verdad? me acordé de Reyes, descansa en paz.
Descansa en paz.
Un abrazo donde sea que esté, en el plano que sea que esté. Pero bueno, me parece que durante el domingo fue más rápido incluso que Leclerc. Pero bueno, la suerte no le sonrió, Ferrari lo mandó a hacer un double stack.
No, Ferrari no le sonrió, no mientas.
Sí, bueno, Ferrari no le sonrió, hicieron un double stack desastroso en el que cada monoplaza hicieron una parada de 4,5 segundos. Le tocó esperar mientras los demás estaban haciendo paradas de 2,3, ellos estaban duplicando eso. Y bueno, más allá de eso, después en carrera, quién sabe si por recuperar tiempo o por seguir la moda de los demás pilotos, fue sancionado por límites de pista, así que bueno, al final lo que pintaba con una carrera con buen ritmo, terminó con una sexta posición. Oye, que sabe a poco.
Perdóname, es que me ha dado un ataque de risa porque no me acordaba.
¿De qué? ¿La parada?
No, mi mente me había borrado la doble parada, tío. La había borrado.
No, fue tremendo.
Espantoso,
o sea, yo estaba pensando solo en, ay, qué mal, pero no me acordaba del 4. Además, 4.51 y 4.4 la otra. Sí, sí. Joder, es... Y una vuelta tarde.
Encima una vuelta tarde. Ya estaba terminando el BSC. No, fue, te juro. Es lo, por eso dije que Ferrari este fin de semana otra vez le tipo ganaron. Onda, terminaron bien a pesar de Ferrari. Carlos Sainz se venía quejando de que tenía más velocidad. El equipo le decía, no. No tenés más velocidad. En la primera vuelta del Virtual Safety Car no paran a ninguno. La segunda, hacen double stack cuando están a un segundo uno del otro. Termina Leclerc con una mala parada y Carlos Sainz con una parada peor, porque no solamente tuvo que tener una mala parada de por sí, sino que tuvo que esperar a que... salió dos posiciones atrás de lo que tenía que estar, atrás de Norris y atrás de Hamilton. Casi fue atrapado por Fernando Alonso. Y bueno, nada, al final las penalizaciones no le ayudaron.
A mí me encanta, es cuando se comunica por radio con el equipo, que después de que hacen este double stack maravilloso firmado por Ferrari, sale y dice, a ver, el momento en el que sale el Virtual Safety Car y el momento en que entran los pilotos, tenían que parar, haya o no haya safety car, ya era el periodo de la ventana para entrar en pits. Pero la respuesta de Carlos es, ¿por qué no me dejaron afuera? O sea, yo prefiero seguir con gomas gastadas. Cuando lo
correcto,
exacto, con gomas gastadas, cuando lo correcto es parar. Yo prefiero seguir con gomas gastadas a esta mierda que hicieron al final.
Sí.
Oh. Y eso que no fue la peor estrategia, que la peor fue la de Aston Martin.
Sí.
La Aston Martin también, una vuelta más tarde que el resto, ahí a Stroll le hundieron la carrera ahí, pues estaba con Alonso y luego ya se hundió.
Sí.
Lo destruyeron a Stroll.
Qué grandes.
Que además cuando termina el Virtual Safety Car, está saliendo Stroll de la calle de pits. O
sea, sí.
O sea, el peor momento... Pobre hombre.
Desastre. Pero lo de Ferrari, lo de Carlos, muy buen fin de semana. O sea, es verdad que tenía más velocidad que Leclerc, pero el equipo no le ha... Le ha hecho la cama el equipo un poco.
Sí.
Ahora, lo que queda por ver es si ahora, o sea, en el fin de semana en el que se han mostrado, yo creo que más competitivos del año, creo, si se va a mantener en el tiempo la preferencia a Leclerc, ¿no? Yo creo que es la pregunta.
Yo creo
lo que se ha visto claramente es que cuando han visto que tenían una opción, han priorizado al piloto que a priori, bueno, salía delante el domingo, es verdad, pero todos sabíamos que no tenía más ritmo.
Sí.
Se veía claramente.
Sí.
Incluso durante todo el fin de semana en las carreras de sprint, Sainz se vio más rápido que Leclerc.
Sí.
Por alguna razón, Ferrari siempre encuentra la forma de tomar la peor decisión.
Sí, es un tema estadístico. O sea, estadísticamente ya lo hacen a propósito.
Es más, onda, sinceramente no entiendo cómo, pero lo hacen, sí. Siempre toman la peor decisión posible, es impresionante.
En alguna ocasión, estadísticamente, por error, tienes que tomar la decisión correcta. En algún momento. Claro,
pero no.
Pero es que no, siempre toman la peor decisión. Muchos años ganando.
La factura. Bueno.
Sí. Séptima posición para George Russell, el segundo mejor en tema de límites de pista. Una carrera bastante buena, entre comillas, tomando en cuenta que Mercedes no se vio nada bien en este circuito. No se sabe si es que las mejoras no están funcionando o es que este circuito en particular castigó a Mercedes, pero ambos Mercedes se veían fuera de ritmo respecto a los demás, ¿no? Sobre todo los punteros.
Sí. Y bueno, Russell acabó delante de Hamilton. Russell acabó delante de Hamilton haciendo peor fin de semana también, porque el fin de semana de Russell tela también.
Sí.
Sí, el fin de semana de Russell fue especial, digamos.
Sí, un chico especial.
Pero bueno, el fin de semana que fue más especial.
Sí, ya.
Fue el de Hamilton.
De Lewis Hamilton. Que. Bueno, que simplemente quería decir que Russell, a pesar de no tener un buen fin de semana, ha tomado por costumbre que aunque tenga un mal fin de semana, termina por delante de Lewis, ¿no? Así que, bueno.
Sí.
En octava posición, Lewis Hamilton, que sí, tuvo un fin de semana bastante especial. Mira, que tenga que entrar Toto Wolff dos veces por la radio, a decirle, sí, sí, el coche es malo, coño, conduce. literalmente, ¿no? Es lo que dijo.
Yo es creo lo que dijo,
ya,
sí.
Ya habla suficiente.
Sabemos que es malo, pero conduce. Sí. Ah, eso no admite más interpretación.
Sí, a ver, Hamilton ha estado uno de sus fines de semana favoritos, estuvo quejándose todo el fin de semana y tal. Le llegaron a decir, creo que en la vuelta, no sé si era las 5 o las 6, mira, tienes advertencia por límites de pista, en la vuelta 5 o 6, y él dice, muy bien, no puedo, o sea, le dicen, mantente dentro de la pista en la curva 10, que es donde estás teniendo problemas, él dice, no puedo, el coche no gira. Ah, bueno. Ah, muy bien. Pues nada.
¿Y qué más quieres?
Pues tú invéntate el circuito y ya está.
Pero sí, es claro, tipo, eso todo ha pensado mal. Con también, eso ha dicho con. Mira, no
me gustan los frenos, no me gusta cómo gira el auto, salimos del auto y decir, este auto es una mierda. No era we win together and we lose together, ¿qué pasó con eso?
Pero escúchame, a mí me gustaría hacer inciso, después de las carreras tan buenas que hizo, no solo Mercedes, Hamilton.
Sí.
Hamilton llegó a decir, que no sé si se lo estarán guardando para este fin de semana, pero Hamilton llegó a decir que iban a sentarse ya para la renovación y que iba a tardar nada. La renovación se ha vuelto a quedar ahí en el limbo.
Sí.
Y yo no sé.
¿Vos lo ves a Hamilton renovando?
Yo lo veo renovando, pero me parece que está tensando la cuerda.
Tipo renovación de uranio con opción
de
uranio.
No, tipo, no sé, no lo sé. Pero yo esto me parece muy sospechoso verle así tan como este fin de semana, o sea, porque hemos visto momentos raros de Mercedes y de Hamilton y tal, pero momentos en el que Toto siempre era de sabemos que el coche es una mierda. Ahora, que Toto te diga, el coche es una mierda, pero conduce ya es otra cosa.
Cerrá el orto, claro, tipo, flaco, pero ya te entendimos, el auto va a ser una mierda no importa cuánto te quejes, cerrá el orto y maneja.
Entonces no sé si ahí, no sé, me parece curioso, no sé.
Sí, yo cuento la renovación de Hamilton, no sé si él lo estará amarrando, por decirlo de alguna manera, a los resultados que se consigan esta temporada. Me parecería un poquito iluso, por decirlo
de alguna manera. Bueno, si no va listo.
Sí, me parecería un poquito iluso tomando en cuenta los resultados que han tenido en los últimos 2 años, pero sobre todo el año pasado. Pero, no sé, yo lo creo, a ver, yo sí lo veo renovando, yo creo que el contrato pasa por otras aristas, se ha filtrado que está pidiendo más participación dentro de la empresa de Mercedes como tal. Es una decisión que tiene que pasar por Daimler, por Toto y por, ¿cómo se llama el patrocinante este?
Ineos,
que cada uno tiene el 33% de la empresa. Pero bueno, ya veremos en qué queda el tema de la renovación. El punto es, ¿qué fin de semana de mierda de Hamilton? Otro de esos que les encanta estar quejándose por todo y bueno, creo que más nada.
Sí, bueno, la verdad que...
Ahora lo hará bien seguramente, Silverstone, circuitos predilectos.
Sí, sí.
Seguramente, y de Mercedes estarán bien, pero dura poco la alegría.
Es que mientras están ganando, Hamilton es la persona más feliz del mundo, pero apenas se complica algo un poquito, ya te sale tipo...
Colapsa.
No solo a llorarse, sino que tipo a putear al equipo públicamente. Onda, la gente se quejaba de Hamilton, de Alonso, decía que era un tóxico con lo de Honda. ¿Y por qué nadie dice ahora nada de Hamilton? ¿Eh? ¿Qué onda?
¿Por qué será?
Team LH.
Muy bien, te ha quedado muy bien lo del qué onda.
Sí, ¿no?
Ni lo pensé, pero sí.
Bueno, novena posición para Lance Stroll. Suman,
hijo de puta.
Suman la, perdón, no, me estaba leyendo otra cosa y no sé, me confundí.
Hijo de puta.
No, porque estoy viendo Better Call Saul, entonces bueno, nada.
No has entendido la referencia.
Yo no sé de qué están
hablando ustedes. Claro, no, dices.
Hace un mes y medio la habrías pillado.
Se confundió.
No pasa nada.
Estaba pensando en otra cosa.
Yo no sé de qué están hablando. Yo no sé de qué están hablando ustedes, yo no veo televisión. Novena posición para Lance Trulovich. que bueno, al final el equipo le ha destruido la carrera, pero por lo menos cerró en los puntos y bueno, sumar con los dos monoplazas
en las dos carreras.
En las dos carreras es bastante positivo, tomando en cuenta que no es un circuito que le ha ido muy bien a Aston Martin. En principio la diferencia entre Alonso y Lance se decía que era por la operación, el tema de las muñecas y tal. Está sacando mejores resultados, no quiero decir que se esté acercando excesivamente a Fernando, pero bueno, es positivo de cara al equipo, de que bueno, por lo menos está ya metiéndose constantemente en los puntos y a pesar de que bueno, por lo menos en el tema de esta carrera, un tema estratégico le jugó una mala pasada, está allí, ¿no? Me parece bastante positivo, tomando en cuenta que, primero, que es un piloto que de los de la parrilla es el que se mostró por lo menos públicamente más afectado por el tema del chico que murió en Freca, y segundo, que es Lance Stroll, que no sabe usar los espejos.
Claro, no, pero lo que está bueno también de este fin de semana de Stroll fue que un fin de semana que estuvo complicado para Fernando, el hecho de que hubo un piloto ahí para tipo estar en la sprint, en la cual y sacar una cantidad decente de puntos, me parece que esto es exactamente también medio lo que estaban buscando.
Sí.
Ellos le cagaron la carrera el domingo, no fue su culpa.
Sí, claro.
Hasta que Fernando haga tercero y él haga un décimo, pero sí.
Bueno. Pero por ahora está bien.
Por ahora.
Por ahora está bien. Y bueno, décima posición para el monoplaza número 10 de Pedro Gaseosa. Para el PIN, pero a nadie le importa el PIN.
Con la sanción.
Sí, claro. Pierre Gasly. Ah,
por eso, antes estaba noveno, ahora está décimo.
Sí. ¿Qué regalito nos deja la Fórmula 1 y sus resultados 5 horas después, ¿no?
Ay, sí.
Pero bueno, yo creo que de Pierre Gasly se puede decir claramente carrera sobria, ¿no?
Sí. Carrera sobria.
Nadie de hecho, vamos dos veces.
Nadie lo vio, de hecho, tanto así que para ver su sanción de límite de pista tuvieron que verlo después de la carrera, o sea que ni los comisarios lo estaban viendo. y bueno, poco más, ¿no? Aparte de que nadie le importa el PIN, pero del resto... Nada más.
Sí, bueno, nobody. Podemos hablar de Sargent.
Nah, esto es como... You see, nobody cares.
Exacto. Y hablando cosas de que nadie le importan, pero tenemos que hablar, ¿no? Tenemos que hablar de...
Logan Sargent.
De eso.
No está último en el Mundial ahora.
Exacto, Logan Sargent no está último en el Mundial. Que ya es decir, ¿no?
Yo sigo confiando en él.
Yo no. También. En serio, yo sí, yo también, pero bueno.
¿En Logan?
Nada.
Sí,
yo también. Yo pensaba que estaban hablando de Nick.
No,
no, Nick no. Por favor, no.
Una F en el chat para Nick DeVries.
Corren malos tiempos para el lobby de la Fórmula 2.
Sí.
La Fórmula E, perdón.
De hecho, bueno, no sé qué lobby puede haber en la Fórmula E, pero bueno. De hecho...
Pues los que decían, no, es un piloto de Fórmula 1, ¿por qué ha ganado la Fórmula E? Vale.
Ya, sí.
Está bien.
Sí, está bien.
De hecho, decía Marco esta semana pasada que se había equivocado él. O sea, sí. Que Horner le decía, no es un piloto para subir. Y él fue el que apostó por él y dijo esta semana, pues me he equivocado.
Y parece que Van Dorn,
un piloto activo.
Stoffel Van Dorn no le gusta eso.
No. Stoffel Van Dorn, ¿quién quiere decir? Que Fernando dijo que era el mejor compañero que había tenido en su carrera. Ah, bueno.
Sí, porque era el único que no molestaba cuando había que adelantarlo.
Claro. Pero bueno, lo que quería decir con pilotos que a nadie le importa, pero bueno, que hay que comentar.
¿Dónde quedó ese Alonso, maldita sea?
Sí, no, uff. Bueno, está oculto.
De las escenas aquellas de cuando le ganó una carrera, cuando se quedó delante una vez y dijo... No me hacéis esa pregunta cuando le saco 30 segundos,
sí,
¿no?
Sí.
Por eso lo dijo de Massa.
De Massa, sí. Mira que Massa te pasó en el campeonato en la carrera 2. Y él dice, bueno, sí. Cuando le saque 70 puntos aquí a 10 carreras, me
lo preguntáis.
Pero quería mencionar a Esteban Ocon. ¿Cómo te sancionan tantas veces y no te quieres hacer la...
No, y no se te cae la cara de vergüenza.
La palabra con S. Sí. Pasa que, a ver, yendo directamente al sentido literal de tu pregunta, es que Ocon no tiene vergüenza. No, hay que partir de
Ah,
de
es allí. Francés.
Es francés. Y es Ocon, además.
Grande también es francés.
Ocon, que además, no solo por ser francés que suma, Sino que Esteban Ocon yo creo que es de los peores personajes en la historia del planeta, ¿no? Yo creo que
sí,
estamos de acuerdo.
Yo creo que sí.
Sí, sí, sí.
Ni Hitler se animó tanto.
Bueno, está allí.
Hombre, hizo cositas.
Sí, sí, hizo, cuidado. Cuidado, Spotify, cuidado. Es otro Hitler, ¿ok? Otro señor allí que está en...
No, estamos hablando de... Hay un Adolf Hitler que es presidente en un país africano. Sí, no me acuerdo si era Somalia o no.
Están las Malvinas.
Que está en Argentina por lo que sea.
Están las Malvinas.
Pero lo que digo yo es en serio. Es un presidente tipo posta, es un político importante de un país africano que se llama Adolf Hitler.
De hecho, lo leí en estos días.
¿En serio?
Bueno, de hecho, había un chaval que se hizo viral porque se llamaba Adolf Hitler Tomás Patatas, ¿no? ¿Os acordáis?
No, me suena.
Dios, hay un chaval que sus padres le pusieron así, Adolf Hitler Tomás Patatas, no es broma. Buscando.
Increíble. Me encanta que empezamos a hablar de Esteban Ocon y terminamos hablando de Adolf Hitler, Tomás Patatas.
Y bueno, ¿por qué será?
Lo de Ocon es una vergüenza. Yo insisto en que yo la metería incluso penalti points a las opciones así. Tanto de chico.
Yo creo que si las sanciones se dan en pista. A ver, si le meten 5 segundos, 10 segundos, 5 segundos, 10 segundos. Que además se abre la puerta, si se hace durante la carrera, a que entre a pits y no haga bien la sanción. No la sirva correctamente. Que llegó a pasar. Que no me extrañaría que lo hicieran. Entonces, si esto pasa en pista, yo estoy... A ver, no existe un mecanismo dentro del reglamento que diga a que hay bandera negra. Pero yo creo que tomarían medidas. Yo creo que le diría, mira, bandera negra y naranja, está haciendo un peligro en pista.
Eres un peligro para el resto.
Sí. Exacto. Ve qué coño haces o acelera o no sé. Pero me parece que este es un fin de semana otro para tachar para Ocon porque... Pff, qué asco da.
Uno de...
No ha sido su domingo, ¿no?
No, pero nada. Estamos de previa. Gran Premio de Gran Bretaña. Vamos a Silverstone el próximo fin de semana.
Mejor carrera del año, muchachos.
Cuidado. Según
siempre suele serlo, ¿eh? Siempre suele ser top 3 de carrera del año.
Sí, por lo que sea, ¿no? O porque Pirelli revienta, o por lo que sea.
Hostia, es verdad que tenemos nuevos neumáticos desde este fin de, no me acordaba.
Pero eran más duros, no eran más blandos.
Claro, que eran más duros.
Sí, claro.
Ay, Dios.
¿Qué
puede ser que hayamos visto la última carrera a dos paradas de la historia de Pirelli?
Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Teniendo Bridgestone ya allí asomando el ojo. ¿El ojo?
Sí, esperemos que sí. Esperemos que no venga más. Dios mío.
Pero bueno,
qué horror Pirelli.
Vamos a Silverstone, la carrera de casa de la mitad de la parrilla. Hay que recordar que todas las fábricas están en Inglaterra, salvo Ferrari.
Haas.
Ferrari, Haas y Sauber.
Y Sauber.
Alfa Tauri,
Faenza, claro.
Bueno, de más de la mitad de la parrilla. Y bueno, yo creo que aquí va a ser otro paseo de Max, por supuesto. Es un circuito donde últimamente Ferrari no ha ido tan mal. A mí no me van a engañar, no me voy a ilusionar. Guiño, guiño.
Mientes.
Es un circuito donde por lo general Mercedes se viene arriba, así que bueno, vamos a ver qué nos trae el Gran Premio de Gran Bretaña. Yo voy a hacer una predicción antes de entrar a la porra. Yo digo que Nyck de Vries no corre esta carrera.
Eso es potente.
No, le aguantan hasta Bélgica.
Bélgica es donde suelen cambiar los pilotos. Sí, eso es verdad.
Bélgica es la última del preparón.
Sí, antes
de su última.
Y aparte tiene que correr en... Onda, ¿serían tan hijos de puta como para que no corra en su casa?
Hombre, eso les pega mucho.
Sí.
Eso es lo que más les pega, de hecho.
Ojo con eso.
Para mí lo van a dejar hasta Holanda y después ven qué hacen.
No, pero Holanda es posparón, ¿no?
Sí, Holanda es posparón.
No, olvídate. No, ni de bien, no.
Es un montón.
No.
Sí, a ver.
¿Lo cargan en Bélgica o no se lo cargan? Ya le aguantan.
Sí, Nyck de Vries no tiene crédito ya con el equipo. Ya abiertamente cada vez que pueden le echan mierda. Y bueno.
De hecho, dijo Fran Tos, que está de salida. Dice, bueno, la renovación de Brice no es cosa nuestra. O sea, si se lo gana, claro. Se lo gana, claro, no te jode. Claro. Si se lo gana, yo también me quedo en, o sea, en cualquier sitio, ¿no?
Él dirá para lo que me importa a mí. Pero bueno, chicos, vamos a pasar. Yo creo que aquí poco que analizar en realidad de lo que nos puede esperar este gran premio. Y bueno, vamos a pasar a la porra, ¿no? Aquí por fin no tenemos este formato horrible de carrera sprint. Así que, bueno. Paul, vuelta rápida y podio. ¿Quién empieza?
Empiezo yo.
Okay. ¿Quién tiene ganas?
A ver. Paul es de Verstappen.
Se la sorpresa.
Jugó. Sí, maldito sea. Vuelta rápida ante Verstappen.
Okay.
Y victoria de Verstappen delante de Leclerc y de Hamilton.
¿Ryan?
Polémico el tema.
Sí.
Ahora, te digo una cosa. Sí, creo que la carrera más probable por loca para que no gane Verstappen es esta. Por loca, en plan de que pase algo que tú digas.
¿Qué hay que decir?
Bueno, esto. Uh-huh. Sí.
No,
yo digo, esto. Yo siempre lo que decimos acá lo pongo después en las predicciones del fantasy. Pero hoy voy a decir cualquier cosa porque vamos a ver qué pasa.
Ok.
¿Vale?
Ah, bueno, digo, no, yo creí que Polo iba, tipo, estaba hablando, le interrumpí. No.
Adelante.
Bueno, Pole y vuelta rápida. No, Pole para Max Verstappen. Vuelta rápida para. Vuelta rápida para Lando Norris.
Chicos,
y podio de.
Chicos, no consuman drogas.
Carlos Sainz. Seguido de. George Russell y.
Ah, Carlos Sainz primero.
Carlos Sainz primero. Seguido de George Russell y en tercera posición Checo Pérez.
Cristo.
La locura es total.
Estás fumado. En el intervalo de hace 10 minutos ahora, ¿cuál ha sido la sustancia?
La sustancia fue Verstappen choca contra Lewis Hamilton.
¿En qué minuto? ¿En qué minuto del episodio dejaste el sentido común y el raciocinio?
¿En qué minuto lo dejé cuando me acordé que no estaba Reyes? Y dije, ah.
Maldito sea.
Descansa en paz.
Sí.
Descansa en paz.
Bueno, voy yo. A ver, Paul para. ¿Se acuerdan que yo dije hace 5 minutos que no me iba a ilusionar, no? Paul para Charles Leclerc.
No, sí. Claro que sí.
La peor
sí,
droga es Ferrari.
Vuelta rápida para Max Verstappen. Podio Max Verstappen, Charles Leclerc, Lance Stroll.
No. Bueno, espérate, que es peor todavía.
Cuidado.
Pasa.
Ustedes me decían a mí enfermo.
Yo creo que eso es peor que Sainz primero, ¿no?
Yo creo que sí.
Mucho peor, por favor. Bueno, vamos al único circuito en el que ha ganado Carlos.
Ahí además, está. Por además. Eso, bueno. Hay ¿ves? Ventaja.
El talismán.
También es verdad que ganaron haciéndole la camba.
Sí, exacto. Ahí sí se puede decir que ganó a pesar de.
Sí,
a pesar
stop de. Sí. Un año de Stop Inventing.
Stop Inventing.
Uf.
Histórico.
Qué momento.
Qué momentazo nos regaló. Bueno, señores, ¿algo más que acotar?
Pues no mucho más. Que tengo muchas ganas de ver cómo funciona el automático Pirelli.
Sí, ¿no?
A ver.
Pueden seguirnos. Si Elon Musk lo permite, hijo de puta.
Hijo de puta.
En @efectocoanda. Al señor Carvalho lo pueden seguir en @Ruben_DXT. Al señor Raya lo pueden seguir en @RayanF1. Pueden escucharnos y suscribirse en todas las plataformas de podcast conocidas por la humanidad. Salvo Twitter, si Elon Musk lo permite, hijo de
puta. Y YouTube.
Y hijo de puta.
Sí, en YouTube tampoco estamos hijo de puta Elon Musk, no tiene nada que ver, pero bueno, también es un hijo de puta.
pero es un hijo de puta.
Así que bueno, señores, nos escuchamos la próxima semana. Los que nos escuchan, gracias por acompañarnos nuevamente en un episodio. Y bueno, ya la próxima semana estaremos por acá analizando qué nos dejó el Gran Premio de Silverstone. ¡Chau!
¡Adiós!